Hola, mi nombre es Clara y quiero hacer películas, pero odio rodar.
Hola, yo me llamo Sergi, soy guionista e imbécil.
¿Y esto es?
No estudies cine. Se acabó la diversión, amigos de lo aburrido, amigos del cine en blanco y negro. Hoy vamos a hablar de arte, de cinema noir, de terror elevé, de terror elevado.
Pelis de rascacielos, ¿no? En plan, vértigo. Es terror elevado.
Correcto, como la jungla de cristal.
La del Joseph Gordon-Levitt cruzando las Torres Gemelas, ¿no? Eso es terror elevado.
Esa es buena, ¿eh? No la había pensado el chistecito del terror elevado. Es pelis de miedo que pasan. Alien es terror elevado porque pasa en el espacio, pero en el espacio no hay arriba ni abajo.
Tiene que haber gravedad.
Pero hay algo más elevado que el espacio, es mi pregunta. ¿Dónde acaba el terror elevado? O sea, serpientes en el avión es terror elevado.
Es así.
Pero Alien ya no, porque ya no estás en esa estratosfera. Tienes que estar en la atmósfera para que sea elevado.
Sí, la atmósfera es donde hay gravedad, ¿no?
Qué dilema, ¿eh? Es un poco...
Es una cuestión metafísica.
Pues yo tenía un poco el chiste del terror elevado. Son cuando en los antiguos videoclubs, si te acuerdas, cuando ponen las películas en la parte de arriba para que no llegues.
En mi videoclub eran las porno, las que ponían en la parte de arriba.
Bueno, también. Correcto, no acordaba. Pero las que están en una fila más para abajo, esas son las de terror elevado.
Guau, yo me quedaba mirando las portadas y tenía pesadillas como con las portadas. Y además, como son pelis que al final nunca llegué a ver, porque eran pelis de estas mierdas de los 90 que no han trascendido en absoluto, pero el póster daba mucho miedo, pues claro, se ha quedado ahí en mi subconsciente, aterrándome.
Yo creo que se sobreentiende de qué estamos hablando, pero a lo mejor no estaría mal explicar un poco qué es el concepto terror elevado.
El otro día vi Scream 5, o Scream 2022, como se llama en realidad. Y ahí justamente, bueno Scream es la saga de Scream es una saga de películas que deconstruye un poco el género de terror y a lo largo de los años ha ido deconstruyendo como el terror de ese momento. Claro, ahora que toca, el terror elevado, ¿no? Pues nada más empezar la peli... El personaje protagonista define el terror elevado. Entonces se me ha ocurrido coger la definición que hacen en Scream. El terror elevado es aquel que se basa en una complexión mayor en los temas y en la profundidad psicológica de los personajes. Es decir, son como películas de terror con mensaje. Son películas de terror serias. Es cine de verdad. De este que nos gusta muchísimo. Vale, yo quiero hacer un rant.
Dale.
¿Quieres hablar tú? Y luego... Vale, yo estoy hasta el coño. Estoy hasta el coño de las putas pelis que son metáforas de la depresión. Pero no te puedes imaginar, o sea...
Es un monstruo que te persigue, pero el monstruo en verdad eras tú.
Babadook existió. Babadook estaba bien. Babadook me flipa. Me gusta mucho Babadook. Pero... ¡Ya está! Estas pelis que están haciendo ahora, que se las dan tan de profundas, y que empiezan con un argumento que se entiende, pero en un momento dado como que se van al plano abstracto, se les va la castaña al argumento, ¿no? Y todo empieza a ser una metáfora. ¡Ya basta! ¡Ya n'hi ha prou d'aquest culo! Lo que mola de las pelis de terror es que sean las dos cosas. Y ahora os voy a hablar de Henry James.
¿Quién es Henry James? ¿Qué está pasando?
¿Quién es Henry James? Voy a soltar una chapa. Henry James es un escritor. Henry James escribe una novela súper guay titulada Otra vuelta de tuerca en ni puta idea de cuándo, pero la publicó el 16 de abril de 1898. Doy un dato para que parezca que tengo fuentes y que tengo estudios, pero... Otra vuelta de tuerca, aparte de tener uno de los mejores títulos, porque me parece un título mal rollero a más no poder... Es una novela de terror que se ha adaptado directa e indirectamente muchísimas veces. A lo mejor a ti no te suena de nada Otra vuelta de tuerca, pero si te digo chica joven que se va a una mansión aislada a cuidar de dos niños y empiezan a aparecer cosas, esto seguro que te suena de algo.
Sale mal.
¿Verdad? O sea, pues todas estas pelis que van de estos se basan en Otra vuelta de tuerca. De hecho, los otros, el título sale de una frase... De Otra vuelta de tuerca. Hay un momento en Otra vuelta de tuerca donde se refieren a los espíritus como los otros.
Vaya. Amenábar, ¿eh?
Bueno, a ver, esta novela de terror tiene una atmósfera brutal. Tiene jumpscares. El equivalente en novela a los jumpscares, pues los tiene, ¿vale? Tiene todos los trucos para que la novela, pues, dé puto miedo.
Una novela con jumpscares, ¿eh? Pequeño inciso. A mí eso me pasa cuando... Me pasa más con el móvil. pero lo cojo de tal manera que a veces el dedo de abajo que hace como de soporte me falla y se me cae encima y me hace un poquito de jumpscare, pero es un tema totalmente diferente.
Lo que iba diciendo, esta novela tú la puedes leer como un simple cuento terrorífico de fantasmas sin más, o puedes darle una doble lectura. Puedes darle un subtexto que no es una paja mental porque está ahí. Y es que es una novela que al final habla del tema de la represión sexual y al final como los fantasmas son como una representación de toda esta represión sexual y además, o sea, el niño como que medio seduce a la institutriz. Es un mal rollo como ahí bastante turbio todo. El caso es que por muy metáfora que sea esta novela, los fantasmas siguen siendo de verdad.
Claro.
Los fantasmas están ahí. No es que, ah, no, todo era una metáfora y todo pasaba en la cabeza de la prota y todo es en el plano abstracto. No, no. Es una historia figurativa donde hay unos fantasmas acechando a una serie de personas. Esto es un poco como, por ejemplo, It Follows, que es una peli que a mí me encanta y que tiene esta etiqueta de terror elevado de ahora. It Follows es una metáfora de la muerte. O sea, hay gente que dice que es una metáfora de las ETS, pero mira, ¿qué quieres que te diga?
Buah, yo creo que sí, ¿eh? Ahí nos vamos a pelear.
A ver, es que las ETS también son una representación de la muerte. Pero para mí, de lo que va la peli, es de la muerte que se acerca lentamente, hagas lo que hagas, e inevitablemente todos vamos a morir. Esto es lo que interpreto yo. El caso es que It Follows, claramente es una película metafórica, pero claramente es una película de que a una chica la está persiguiendo gente.
Claro.
Quiero decir, aunque sea un ente fantástico, pero es real.
No es, no es tu cabeza.
Y tiene un final que se entiende. O sea, al final, pues, en este tipo de pelis, pues al final derrotas al malo o no lo derrotas, ¿no? O a veces hay finales abiertos. Que a mí me gustan mucho los finales abiertos, pero es que ahora hay gente que no sabe hacer finales abiertos haciendo finales abiertos. O sea, un final abierto, aunque sea abierto, que quiere decir que puede dar más o menos a interpretación, o pueden ser como un poco en plan Schrödinger, ¿sabes? Como que se pueden interpretar las dos cosas a la vez. Mm. Pero tiene que ser un final, tiene que ser una conclusión. Que la peli acabe de repente, sin que tú hayas entendido nada, eso no es un final.
Primero tiene que ser final y luego tiene que ser abierto, a ver.
Exacto, exacto. Pues ya no sé de qué coño estaba hablando. Vas a hablar tú, el resto del programa, Sergi. Yo ya está. Yo ya no tengo nada más que decir, ya está.
Lo que pasa es que las pelis de miedo, ¿no? Habitualmente suelen ser consideradas como un género menor,
claro,
¿no? Como un pasatiempo, igual como le pasa a la comedia. Creo que no hay muchas, por decir que ninguna, a nivel de los Oscars, que se lleven premio. A no ser que seas terror elevado. O sea, terror elevado quiere decir terror mejor hecho, ¿no? O sea, porque al final son diferentes tipos. O sea, igual que está la comedia de Chaplin, la comedia de Woody Allen, la comedia de, yo que sé, que hay muchos tipos, ¿no? De, pues, más física, más hablada,
más verbal,
pues, diferentes tipos. Y ninguna es, por definición, mejor que la otra. O sea, puede ser a lo mejor más difícil de hacerla o te puede gustar más, pero por norma general no hay una mejor que la otra, ¿no? Pues con el terror podría pasar un poco esto, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay de Alien o de, yo qué sé, Halloween con It Follows o Get Out, ¿no? O sea, películas así como que están muy bien, las cosas como son, pero es como que es un poco la pátina de que, oh, es guay que te gusten, ¿no? En cambio, si dices, hostia, pues a mí la de Freddy Krueger están guapas, me gustan. Es como, ah, que luego obviamente con todas las sagas se irán desgastando.
Pero eso es sangre y ya está.
Claro, claro, claro. Entonces ahí tiene que haber un poco el factor terror elevado. Yo una constante que encuentro en las pelis de terror elevado es cuantos más jumpscares tienes, menos elevado eres.
Sí.
O sea, el terror tiene que ser una silueta moviéndose, una sombra, un no
una
sé qué.
Una atmósfera.
Pero el volumen no puede subir más de 3 decibelios en un segundo, porque entonces ya te quitan tu carné de director de terror elevado. Tiene que haber también, donde, en no sé qué película lo vi hace poco, pero tiene que haber un momento de estos, que, o sea, que está guay, ¿eh? Y si está bien dirigido, pues guay. Pero que tú digas, ¿qué coño estás haciendo con la cámara? O sea, me pasa...
Exacto, se ha caído.
El rollo, ¿qué cojones? O sea, es como que tú estás viendo la película y que tú estás... Te da la sensación de que estás viendo una película porque hay algo que dices tú, a ver, esto muy necesario no era. Es un poco como en Midsommar, que vale, que cuando entran en esa secta barra pueblo chungo, ¿no? Hay un momento que la cámara hace ahí como un giro de 180 grados y lo vemos todo al revés. Que en esa película me funciona, o sea, que no digo que esté mal, ¿eh?
Claro.
Pero digo que hay, a veces te meten esos planos como por decir, ¿por qué? En Black Panther también hay un momento que es súper anodino, que están caminando como a nada, al trono, como por caminar, para charlar de algo. Y la cámara también hace un giro ahí como de 180 grados, que dices tú, ¿qué necesidad había aquí de meter esto, más allá de anotarte el tanto, de decir, fíjate qué creativo que soy, ¿eh? Que te meto aquí y es como, a ver...
Me da mucha rabia esta etiqueta porque al final es un poco, le añade como un regustillo intelectualoide, en plan de, esto no es terror de mierda,
claro,
de sangre y vísceras y sustos, esto habla de cosas y es serio. Y eso es una gilipollez, porque al final, quiero decir, a lo largo de la historia hay muchas películas que si se hiciesen hoy en día se considerarían como terror elevado y que sin embargo no tienen esa puta etiqueta, ¿sabes? Yo qué sé, El Resplandor de Kubrick.
Claro.
Es ese rollito, ¿sabes? O Repulsión de Roman Polanski. Incluso Psicosis, si se hiciese hoy en día, la gente diría terror elevado. Y en su momento Hitchcock tuvo que pelear porque precisamente era como, ¿dónde vas Hitchcock haciendo una puta peli de miedo de mierda?
Claro, no se había inventado el color aún como para hacerlo elevado.
Claro.
O sea, sí que existía el color, ¿no? Pero...
Pero Psicosis inventó el... Bueno, no inventó, creo... No, porque en Scream lo dicen. En Scream 4 dicen, ¿qué película inventó el slasher? Y dice, Psicosis. Y dice, no, El Fotógrafo del Pánico. Pero quiero decir...
Pero para mí la que la puso más de moda es la de Halloween. O sea, el rollo de te persigo, de taca taca y que te mato, está muy bien.
Pero a Carpenter se nota que le gusta mucho Hitchcock. Entonces él bebía de todo este terror que creó Hitchcock y entonces hizo Halloween, que sí que está considerado como el padre del slasher moderno, ¿no? En plan, o sea, Scream. De hecho, en la última de Scream hay un momento que como... que hay un personaje explicándole la primera peli a otro. Bueno, la peli de Scream no, la peli de Puñalada, porque esto para los que no lo sepáis, Scream sucede, la 1, y entonces en la 2 resulta que basado en lo que pasa en la 1 se está haciendo una peli que se llama Puñalada. Entonces a lo largo de toda la saga de Scream conviven la saga de Scream y dentro de Scream existe la saga de Puñalada, que son como las pelis que se hacen basadas en las pelis. O sea, es que, no sé, es un rollo posmo que a mí me flipa, de verdad.
Sí, 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 sí.
Pues en esta última de Scream hay un momento que le explica como la primera de Puñalada a un personaje a otro, que no la ha visto. Y el personaje dice, eso se parece a Halloween. Y la otra, no, no es como Halloween. Bueno, sí, es un poco Halloween, ¿sabes? En plan, quiero decir que al final es un poco lo mismo.
Sí. Al final, a ver, todas las pelis beben y se parecen unas de las otras.
Claro, y es eso, ¿no? O sea, en su momento Scream seguro que fue criticada como una puta peli insulsa, con que no tiene mensaje y no sé qué, y hoy en día pues está vista como uno del cine postmoderno de los 90.
Ya, pero no la llamarían terror elevado, igual que, por ejemplo, en Predator, en Depredador, también pues deconstruye la masculinidad. O sea, al final es como, ¿qué pasa si a Rambo pues le mandas un bicho? O sea, es Rambo meets Alien, la película de Predator, que está muy guay, pero no la llamarías terror elevado, y eso que el bicho va en lo alto de los árboles. Batum bats.
Para que sea terror elevado necesita un ingrediente extra.
Correcto. Si no tienes el rollo ambicioso de... La has clavado con lo de hablar de la depresión. Predator no habla de la depresión.
Claro, y que tiene que ser que estéticamente esté como trabajado. Pero eso es muy pedante porque Scream está súper trabajada. O sea, si tú analizas los planos y los movimientos de cámara de Scream, son una pasada. O sea, te cuentan lo que te quieren contar. Pero claro, no quiere ponerse poético porque no es una peli poética. No, pero claro, si haces una metáfora de la depresión, pues tiene que ser ahí todo como súper en blanco y negro, en 4/3.
De repente me lo voy a apuntar. Me apetece hacer un remake de Predator en clave de terror elevado.
Al final es todo culpa de los cinéfilos, queriendo creerse guays por consumir cierto tipo de cine que ellos consideran intelectualmente superior a otros tipos de cine.
También tiene que haber como, a su vez... O sea, con planos largos. O sea, cuanto más largo es el plano, cuanto más lo aguantas, la de duración, como que más elevado es. Y también si es un poco aburrida la película, ¡fuah!
Lenta.
Eso te da muchos puntos de... Y la música también no puede ser normal, en plan de violines de mal rollo. Tiene que ser como un poco como electrónica o como creativa o como esotérica o como unos coros ahí hablando en plan de... Como unos murmullos. Eso es también muy de...
¿Cómo se dice en inglés terror elevado? ¿Cuál es el término?
Elevated horror.
¿Elevated horror?
Sí, porque te ponen de ejemplo la de The Witch, que yo no la he visto, pero me huelo bastante ese rollito, la verdad.
A mí me gusta. A ver, es que a mí me da rabia esto, especialmente porque a mí me gusta este tipo de terror, pero también me gusta el otro, ¿sabes? O sea, también...
Terror barrio bajero.
¡Claro! Me gusta ¡buah! Campamento Sangriento y me gusta El Faro.
Hostia, el faro es elevadísimo, el terror ahí.
El faro es muy elevado,
Faro es el faro más elevado, no, más elevado que eso no se puede ser, ¿eh?
Pero
no,
yo
no me gustó nada, por si no se ha notado.
Pues yo El Faro, si estoy en el mood de ver algo puramente estético y a Robert Pattinson follándose a una sirena y matando a una gaviota con sus propias manos, pues yo me la trago, ¿sabes?
Acabo de tener un flashaco de una película que vi hace un par de semanas con Paula en Netflix. O sea, es que esto no es elevado. No sé, es que hay que hablar de esto, es de terror. Es una película polaca que está en Netflix que se llama... Algo así como que no puedes dormir en el bosque por la noche, ¿vale?
Mm-hmm.
Es la historia, nada, de un campamento como de unos chavales que están por ahí y bueno, resulta que hay como unos mutantes, como dos hermanos mutantes en el bosque que los van matando y tal. Hasta ahí, pues es una película muy del montón, muy de... Pff, que por eso no la pusimos. Vale, la clave es que luego existe No puedes dormir en los bosques por la noche 2. Que la continúa. ¿Vale? La película, ponte que dura hora y media. La primera hora es, pues, bastante continuista con lo visto en la primera. Es un poco, corre que te pillo, que te mato, que tal. La última media hora, o sea, es lo más what the fuck que he visto nunca. O sea, luego buscamos críticas en Film Affinity, Letterboxd y cosas así.
Final explicado. Por,
te juro, o sea, pero te juro que what the fuck. O sea, el giro, o sea, hay un cambio de tono loquísimo que no viene a cuenta, ya no en la película, sino en el resto de tal, que eso me parece como, o sea, es tan elevado que lo rompe. O sea, el prota es como un poli, así como wannabe, que se quiere portar así como bien y tal. Vale, pues la cosa es que sin haberse visto esto antes, bueno, sí que se ha visto, pero bueno, lo convierten como en uno de los malos, o sea, que le salen como pústulas y tal. Y pasa a ser como un poco más de tono, como de comedia. Pero lo más duro es que es la que era la prota de la primera película, en esta segunda película al principio la convierten en uno de los monstruos, ¿no? Que es así como con llagas y con bultos y como muy desagradable, ¿no? Visualmente.
Uh-huh.
Pues la cosa es, hay una escena de sexo entre los dos que te juro que es lo más delirante que he visto nunca.
Qué guay.
Pero, o sea, es una cosa... O sea, está filmada en plan erótico. O sea, como si estuviera... filmada una escena de sexo de James Bond o de lo que sea, de ella encima de él, moviéndose ahí con los pechos como con pústulas, con luz así como bonita, con música romántica, y son como dos monstruos súper grotescos, mutantes, y luego después de la escena del polvo tienen como escena de abrazarse y
claro.
El ser malo está mal, no sé qué, y hay como una charla y es como, o sea, esto lo vimos que no nos lo esperamos para nada y era como, ¿qué cojones estamos viendo? ¿Qué está pasando? Y ya está, quería, o sea, es como, no es necesariamente terror elevado, pero es también un poco cuando rompes el tono y rompes lo preestablecido en la película. Pero yo creo que para ser elevado, o sea, esto no sería elevado, para ser elevado tienes que ser como pretencioso, es que si no eres pretencioso se pierde todo lo otro, ya puedes ser todo lo rompedor que quieras, que si no es pretencioso no funciona. Otro ingrediente para ser elevado, lo tengo por aquí apuntado, es que tenga iconos. O sea, cuanto más crucifijos tengas y metáforas visuales, de decir, vale, claro, es que esto representa su infancia. Me lo invento. Claro, es que... Sí, exacto, que es que el libro este ha de tener iconos, ha de tener imágenes, ha de tener...
No, pero bueno, lo que decíamos, que estéticamente tiene que ser una peli trabajada a nivel de imagen. O sea, y que se ve,
sí,
que
no,
se vea.
No puedes hacer terror elevado con dos duros.
Exacto, no es barato el terror elevado. Que se note el presupuesto, ¿sabes? Pero dicho esto, eso, a mí hay pelis... que me flipan, hay pelis que me parecen fumadas, que no entiendo. The Neon Demon no me gusta.
Esta es la del Nicolas Winding Refn.
Winding Refn, sí. Pero también es que no me gusta el Fanning, entonces, claro, no sé en qué porcentaje juega ahí. Pero yo qué sé, pero hay otras que sí. Hereditary y Midsommar a mí me gustan muchísimo.
A mí más
muchísimo.
Midsommar que... El problema que tiene Hereditary es que a partir de la mitad de la película cae bastante en picado. O sea, para mí, no sé, me parece bastante aburridilla, aunque el tramo final está guay y la escena que todo el mundo tiene en mente, pues también está guay.
Yo es que tuve mucho miedo.
Pero no sé, me pasó como antes hablabas de Babadook.
Uh-huh.
Es una película que cuando la vi no me gustó y acto seguido, al entrar en internet y ver un poco lo que dices tú, no, es que esto es una metáfora, es que esto resulta que tal, esto si tienes en cuenta que tal, tal, como que la entendí. y la valoré un poco más y desde entonces que me ha permanecido un poco. Pero era una película... O sea, no porque... Creo que no es que no la entendiera, pero no sé. O sea, estuve atento y... Pero me pareció muy lenta, muy aburrida, muy...
Bueno, tiene un...
Bueno, luego a posteriori me gustó, ¿eh? A posteriori te digo, como tempo. Entendiéndola, entendiendo todo lo que pretendía hacer la película, era como, ah, vale, ahora me encajan las piezas en el puzzle de mi cabeza. Pero como experiencia de verla, pues ni fu ni fa, la verdad.
Claro, es que no sé, también yo creo que es eso, que al final tocan teclas muy personales y que te tiene un poco que tocar. Y a mí hay una peli, bueno, varias pelis así que me gustan. Hay una que se llama The Lodge, que es muy guay, creo que es, no sé de qué año es, porque creo que se estrenó hace poco, pero se hizo hace años. The Lodge es me gusta mucho, porque tiene uno de los plot twists finales ahí más turbios que he visto, y da muy mal rollo la película. Otra que me gusta mucho es Saint Maud, que es una... Es que estas no se han estrenado, tío, o sea, son tan elevadas que no... Han pasado por encima de los cines.
Cuando la peli es tan elevada que la tienes que buscar en VHS.
Pero por eso las recomiendo, en plan de que si no habéis oído hablar de ellas, The Lodge y la peli anterior de estos dos directores, un director y una directora, que es Good Night Mommy, que también da muy mal rollo y es muy guay. Saint Maud es muy guay también. A mí me mola mucho, es como un rollo turbio. Y bueno, que también pasa mucho que para ser de terror elevado es como que a veces no es que dé miedo exactamente, ¿no? Es más...
Que te haga pensar. Que te eleve.
Que te eleve.
Que te haga sacar la libreta y digas...
Saint Maud es terror elevado porque ella levita. Entonces es como... Ay, ay.
Pero entonces también Carrie también levita a ella, ¿no? Puede ser o...
No, Carrie... Bueno, no sé, depende de la versión. No, no sé. También, hombre, Carrie es una...
Yo es que me...
Metáfora...
Me leí el libro. Mentira, no sé. No tengo ni idea.
Yo sí. Dos veces.
Yo es que las pelis... O sea... No soy muy de pelis de miedo. Para que me gusten, han de tener como... No sé, como alguna premisa o algo que me guste.
Claro.
Y así como por ir cerrando, de películas como que me hayan acojonado mucho y que me hayan como marcado un montón. De terror elevado, la de Midsommar.
Uh-huh.
Una temporadilla que cuando me iba a dormir me acordaba de depende de qué escenas. Lo que pasa es que para mí Midsommar, la última media hora es una absoluta basura. O sea, para mí... Llega un momento que la película se me hace aburrida.
Aparte de las drogas.
O sea, llega un momento que el director se gusta demasiado. O sea, lo que hemos dicho de los planos de decir, guau, tío, ¿y por qué no nos dedicamos aquí? Y es como, tío, o sea, era el momento de un poco de pim pam y cerrando el asunto. Y...
Bueno, es que Ari Aster no está bien.
Y de no, y de Terror Barrio Bajero, la de La Matanza de Texas, el remake que hicieron, la verdad es que de pequeño me traumatizó altamente. Y durante mucho tiempo le tuve como fobia, miedo a las motosierras. Que por un lado, puedes decir, joder, es una fobia bastante lógica, ¿no? Como, me dan miedo los asesinos. Como, pues malo sería que te cayeran bien, ¿no? Pero sí, yo qué sé, cuando jugaba al Resident Evil 4, que el malo malísimo tenía una motosierra, yo lo sabía, pero cuando la primera vez apareció, que se escucha por ahí un... Y es como, hostia, pausé el juego y me quedé ahí como en plan paralizado, en plan de, oh, shit. Ha llegado el momento.
Yo me hace gracia porque estoy mirando aquí como una lista que alguien ha hecho de terror elevado y es como, hay greatest hits, como, no está Midsommar, bueno, está Babadook, está It Follows, me gusta mucho It Follows, soy muy fan, me mola mucho el rollito ochentero de It Follows, que no sabes exactamente en qué época pasa la película. Me gustan mucho estas películas que se ambientan en espacio-tiempos un poco sin definir. Una ciudad en algún sitio de Estados Unidos en algún momento entre los años 80 y ahora.
Mira, a mí eso no me desagrada, pero en It Follows, te juro que no sé quién es el director, pero será el amigo de Ari Aster, o la amiga, o quien sea, que me entraron ganas de dar collejas, pero de dar collejas, porque tenemos esa estética suburbana de América de los años 50, de qué tal. Bueno, vale, las casas, te lo compro. Pero que me pones ahí unos chavales que tienen, ¿qué? 14, 16 años, viendo, o sea, es como que su plan por las noches es viendo películas en blanco y negro en una tele de tubo, cuando están con los smartphones. Que me, o sea, me entraban eso, ganas de dar collejas a la peña, tío. Esto. Es como, tío, te pasaste de lavado.
Yo veía pelis en blanco y negro. Los que veíamos pelis en blanco y negro en teles de tubo con 14 años, también tenemos derecho a vernos representados, ¿vale? Gracias.
Loco, tío, pero yo lo vi aquello y eso me parecía como irreal. O sea, que yo no digo David que... Robert no, Mitchell. Irreal no, mentira, me parecía inverosímil. Que es el problema. Una película tiene que ser verosímil. Y yo lo veía aquello de los chavales, que me parecía más fantástico eso... Que era un monstruo que les persiguiera. Que estaban viendo ahí la abducción de los hombres sin cuerpo. Que además en todas las películas también. Siempre que están viendo una. Es que, pero me da igual, que me enfado. Es que siempre que están viendo una película, casualmente la película que ven tiene que ver con el tema de lo que está sucediendo,
hombre,
¿no? Si
obviamente.
Es una película sobre, yo qué sé, la soledad, pues están viendo una película sobre la soledad, que
obviamente
casualmente está en blanco y negro, y es de autor, y es no sé qué, y empieza a sonar el coro de... Porque no puedes tener violines, y me enfado, que me enfado.
Pero lo de las pelis en blanco y negro es por un tema de derechos. De hecho, La noche de los muertos vivientes es una peli que está, es la peli más vista en otras pelis, y es porque no tiene derechos de autor. Pues a mí It Follows me mola mucho y me encanta la estética esta. Pero en cambio en esta lista hay otras películas, como por ejemplo Green Room. Y es como no entiendo qué tiene de elevado. Green Room es una peli muy guay, de terror, así un poquillo diferente, que yo también la recomiendo un montón. Green Room va de un grupo de punk que les anulan un bolo o no sé qué mierda pasa, y entonces por no hacer el viaje en vano acaban aceptando un bolo. A ti te gustaría, Sergi, tú que has tocado en grupos y tal. Acaban aceptando un bolo en un bar de nazis y se lía pardísima.
Ah, ya sé cuál es. No lo he visto, pero sé cuál es.
Y tiene escenas. A mí tiene escenas que me cerré los ojos, de lo explícitas que son. A nivel de... Se apuñalan a mucha gente. Y hay una escena tal. Y sale Anton Yelchin, que ya no está con nosotros. Murió atropellado por su propio coche.
Y también el... ¿Patrick Stewart suele? ¿O me lo estoy inventando?
Sí, sale Patrick Stewart. Sí, Patrick Stewart es el jefe nazi.
Pues nada, yo mis quejas y mis comentarios y mis takes sobre el terror elevado ya han sido dichos. ¿Alguna cosa más, Clara, añadir?
Yo solo quería decir que está bien que te gusten este tipo de pelis. Está bien que te guste cualquier tipo de pelis, pero no tienes que denostar a otro tipo de pelis para sentirte tú bien. Como hace cierto director de cierto festival muy importante de aquí de Cataluña, cuyo nombre no voy a mencionar. Pues no hagáis eso.
Está feo.
Es que no hace falta, porque al final cada uno tiene un poco sus gustos y puede no gustarte todo, puede gustarte en cosas concretas y te puede gustar todo, no es incompatible. Y el terror es un género súper guay y es uno de los géneros junto a la comedia más creativos, donde se han hecho más locuras de las que luego ha bebido otro cine más serio, entre comillas, ¿vale? O sea, hay películas de terror de serie B que están en todos los tops de referentes de directores a lo largo de la historia. Y eso es por algo, porque el terror al final tiene algo visceral que te llega y tiene morbo y son películas que enganchan y que quieres ver. ¡Viva el cine de terror! Solo voy a decir eso.
¡Viva! Y con esto nos despedimos. Damos el paso a nuestra invitada para el próximo podcast, en el que hablaremos de anécdotas de rodajes, parte 2, más anécdotas locas.
¡Woo!
Y tendremos con nosotros a Úrsula Corberó, a la cual damos la bienvenida haciendo coros de terror elevado. Muchas gracias, gente, y hasta luego. Terror elevado, elevado.